Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy viernes 25 de octubre. Seguimos transmitiendo este espacio informativo desde Acapulco a un año ya del paso del huracán Otis en estas costas, a un mes, dos días del paso del huracán. John, más adelante me acompañan mis compañeros reporteros Enrique Hernández y Laura Cardoso, quienes están en las calles levantando su trabajo reporteril y con ello lo que dice la gente de Acapulco, cuáles son sus necesidades, cuáles son los avances de los apoyos y por supuesto cuáles son los rezagos que no son menores. Mucha información que darle a conocer. Blindaje constitucional. Esta madrugada se aprobó en el Senado de la República la reforma que establece que no proceden amparos, controversias ni cualquier otro recurso jurídico en contra de las reformas constitucionales. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que esta aprobación únicamente significó poner en la Constitución lo que ya estaba en la ley.
Entonces, ¿qué aprobaron en el Congreso? Eso mismo, que en el caso del amparo, lo mismo que decía la ley. Es decir, el amparo es improcedente frente a cambios constitucionales. Eso ya existía en la ley y se propone que quede en la Constitución.
Y se instaló la tarde de hoy en la Cámara de Diputados la Comisión de Puntos Constitucionales que debe analizar esta minuta aprobada durante la madrugada de hoy en el Senado. Contra los excesos de la Corte, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que sería bienvenido que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se reduzcan el sueldo, pues todas las prestaciones adicionales les permiten tener percepciones de cuánto, escuche, de más de 700 mil pesos.
Tienen percepciones de más de 700 mil pesos mensuales, que claro, una parte es su salario base y luego son todas las prestaciones adicionales de las que gozan, lo que hacen que tengan percepciones de más de 700 mil.
Dime con quién andas. La presidenta Sheinbaum le aconseja a la oposición y a ministros de la Corte que Claudio X. González no tome las riendas de su campaña en contra de la reforma al Poder Judicial, pues basta ver los resultados que tuvo el PRIAN en la pasada elección del 2 de junio.
Yo diría que es un junior tóxico, porque miren, vean el resultado de esa reunión. O sea, él comanda al PRIAN. Ahora quiere comandar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero no se lo recomiendo. Miren el resultado que tuvo el PRIAN en la elección del 2 de junio.
Vivienda para todos. Con el objetivo de cumplir el compromiso de campaña de garantizar la vivienda como un derecho, la presidenta inició los trabajos del Programa Nacional de Vivienda en Baja California Sur, donde inició su mañanera, donde dio hoy su mañanera y también donde se van a construir 37.500 viviendas nuevas. Además, se va a llevar a cabo el trámite de 50.000 escrituras.
Y lo que queremos, pues, es que las personas que trabajan en Los Cabos, pues, tengan una vivienda digna, asequible. Entonces, hay una parte que tiene IMSS, Infonavit, y hay otras personas que no tienen este acceso. Entonces, para ellos y para ellas, para sus familias, también debe haber acceso a la vivienda.
Continuará la estrategia de seguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la explosión de dos coches bomba en el estado de Guanajuato se pueda catalogar como terrorismo, por lo que descartó alguna modificación a su estrategia de seguridad. Además, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que los hechos violentos en Guanajuato obedecen a una disputa de territorio entre grupos delincuenciales.
Es una disputa de dos grupos delincuenciales para pelearse entre ellos y amedrentar a la autoridad, ya sea porque alguna autoridad local esté involucrada con algún otro grupo o porque la propia autoridad los está combatiendo.
Además, el secretario García Harfuch detalló la confrontación registrada ayer en la zona de la Costa Grande. Dijo que 17 agresores fallecieron en distintos eventos, así como dos policías municipales. Esto y más, regresando de una pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país, en la Ciudad de México, esta tarde de viernes? Oficial Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes. Adelante, oficial. Parece que no tenemos la comunicación. ¿Sí la tenemos? No la tenemos. No tenemos la comunicación, disculpe usted. Seguimos con la información. El Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la Constitución para evitar la impugnación de las reformas constitucionales. La mayoría calificada se logró. ¿Con cuántos votos a favor? ¿Con cuántos votos en contra? Sara Pablo, voy contigo y los detalles.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Pues ayer ya concluyó esta sesión que fue la tercera sesión vespertina del Senado para aprobar esto que se ha conocido como la supremacía constitucional. Fue cerca de la 1:00 a.m. a las 12:44 en medio de gritos que se dieron ahí con un megáfono de no a la dictadura, pancartas, algunos empujones, hasta el sonido de sirenas en el Pleno del Senado. Ahí se aprobó en lo general y en lo particular esta reforma a la Constitución para evitar la impugnación de reformas constitucionales. La mayoría calificada se logró con 85 votos a favor de Morena y Partido del Trabajo y Partido Verde y 41 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. No votó la priista Cintia López y el morenista Ricardo Schiffel. La minuta establece que son improcedentes juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad cuando se trate de cambios a la Carta Magna, y en los artículos transitorios pues también se dice que cualquier asunto en trámite tendrá que sujetarse justamente a lo que dice ahora este presente decreto, que tendrá que ser esta minuta ahora aprobada en la Cámara de Diputados y después en los congresos locales, Juan.
Tengo todos sus audios.
Lo que dijo el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.
Esta presidencia le agradece a la oposición haber agilizado el debate y habernos ahorrado varias horas en este pleno. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Nuevamente le hemos cumplido al pueblo de México.
Juan, en el Salón de Plenos la oposición desplegó una gran manta con la leyenda Morena, la dictadura de México. Los priistas colocaron en sus escaños no a la dictadura en México, en tanto que los integrantes de Morena y aliados también colocaron o sacaron algunas pancartas con la leyenda "la oposición moralmente derrotada". Pero la protesta más fuerte llegó a las 11:21 de la noche, cuando algunos senadores del PRI y PAN empezaron con estos megáfonos a gritar el tema de la dictadura, y esto pues ya de plano imposibilitó seguir con el debate. Era ahí pues un desorden y había mucho ruido. Esto era parte de lo que se escuchaba.
No han aprendido nada.
A pesar de los llamados al orden del presidente del Senado, el ruido continuaba. Ante ellos, senadores de Morena y aliados tomaron los micrófonos de la tribuna y declinaron sus participaciones. La estrategia de Adán Augusto López Hernández fue que ya no hablaran los integrantes de Morena y aliados, y todas sus participaciones se inscribieron en el diario de los debates. La mayoría de los votos particulares y el proceso pues se aceleró. Se esperaba una noche bastante larga y finalmente fueron un poco más de 4 horas de discusión en total. Esto decía el senador de Morena, Alejandro Murat.
Con su venia, señor presidente, amigas y amigos senadores, cuando se acaba el debate empieza la dictadura. Hoy que se escuche claro desde este recinto que aquí estamos siendo testigos desde la tribuna que en efecto hay una dictadura ejercida por la oposición.
Decirte que debido a los gritos de la senadora Karina Ruiz y pues todo este desorden, la priista Carolina Villano no podía dar su posicionamiento. Tomó la palabra sobre los escaños con un megáfono, no se entendía nada. El ruido de las sirenas paraba cuando hablaba, eso sí, algún integrante de la oposición. Es Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano.
Hoy no podemos hablar. Pero esto no es nuevo, nunca nos han escuchado, nunca han buscado un acuerdo.
Sí, voy con Jonas. Y bueno, pues era justamente la diputada Guadalupe Murguía que decía que pese al ruido ellos se quejaban de que no los escuchaban de todos modos los senadores del partido oficial. En eso también hubo un debate entre Marco Cortés, Adán Augusto López Hernández, por el tema del senador Yunes, de Miguel Ángel Yunes, debido a que, bueno, pues a pesar de ser del PAN, le dio con su voto la mayoría a Morena y sus aliados, y él subió a tribuna a responder en medio de los gritos de los panistas que le gritaban traidor, Judas, de plano, pues no lo dejaban hablar, pero él así se defendió.
A mí nadie me puso una pistola en la sien para votar como he votado. He votado en conciencia y en favor de México. He votado en conciencia en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. He votado porque creo que México requiere de un cambio de rumbo.
Ahora, Juan, pues ya la minuta fue turnada a la Cámara de Diputados y allá seguirá su proceso legislativo.
Estaremos pendientes de lo que suceda ya en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Sara Pablo.
Muy buenas tardes.
Agradezco enormemente a la senadora por Morena, Julieta Ramírez, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo está, senadora? Qué gusto saludarte.
Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, el gusto es mío, a sus órdenes.
Pues, senadora, se ha dicho que con esta reforma que se aprueba en la madrugada, pues que se atenta contra el Estado de Derecho, que se van a acabar los derechos en México y que le da facultad a Morena y aliados, pues de aprobar cualquier cosa en el Congreso sin que haya posibilidad de revertirlo. Yo te pregunto de entrada, senadora de la República, se está aprobando en el Senado, se aprobará seguramente en la Cámara de Diputadas, algo que no esté ya estipulado en la ley, algo que no sea ley.
No, al contrario, este apocalipsis que nos han planteado cada que hay alguna iniciativa, alguna acción que han planteado los gobiernos y las legislaturas de la Cuarta Transformación y donde la oposición nos alerta de que se va a acabar el mundo, pues creo que ya está suficientemente desgastada y ya nos dimos cuenta que afortunadamente sus predicciones no aciertan. Lo único que se hizo el día de ayer en la Cámara de Senadores es que lo que actualmente dice la ley de amparo, que tanto se ha difundido, que el artículo 60, fracción primera, donde especifica que no se puede ampararse contra una reforma a la Constitución, ese texto se incorporó en la Constitución de nuestro país, en nuestra Carta Magna. Se reformaron dos artículos donde básicamente se especifica, se estipula, se refuerza este sentido, en donde ya se prevé en la ley de amparo y en otras leyes, que pues las reformas a la Constitución, como ya son vigentes, son parte de nuestra Carta Magna, son parte de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no pueden ser recurridas. Pero esto no es ninguna novedad, esto no es algo que anteriormente no hayamos visto. En realidad, lo que no habíamos visto en este país es que jueces, magistrados y ministros de todos los niveles acepten amparos, para empezar, aceptan la procedencia de los amparos, primero los admiten y luego declaran suspensiones para intentar obstaculizar el proceso de reforma a la Constitución. Sin embargo, la reforma al Poder Judicial ya es vigente y, por lo tanto, lo único que estamos haciendo, que en realidad ni siquiera afecta el proceso de la reforma al Poder Judicial ni a ninguna otra reforma, es que tal cual se transcriba lo que ya está en la ley de amparo en la Constitución, para que nos quede muy claro a todos, básicamente.
Así es. El artículo 61 de la ley de amparo dice que el juicio de amparo es improcedente, contradicciones o reformas a la Constitución Política. Senadora, nos cae la pausa. ¿Puedes esperar un poquito a que regresemos de ella para seguir conversando de este tema?
Claro, con mucho gusto.
Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Volvemos. Son las 6 de la tarde con 24 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Le agradezco enormemente a la senadora por Morena, Julieta Ramírez, que nos hayas aguantado. Senadora, el corte, has dejado muy claro antes de él que lo aprobado en la madrugada de hoy en el Senado sobre la supremacía constitucional que evita que amparos puedan tirar reformas constitucionales no es algo nuevo en la ley. Se lleva a la Constitución lo que ya estaba establecido en el artículo 61 de la ley de amparo, que dice claramente que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución de nuestro país. Ahora, el tema de fondo tiene que ver, pues no con esto que ya es ley, o sea, esto ya funcionaba, sino con la responsabilidad que tienen la mayoría de Morena y partidos aliados a la hora de promulgar leyes. Te lo pregunto porque ese es el reclamo, esa es la queja. Dijo la ex senadora y ex candidata Xóchitl Gálvez que viene en la gandalle y que se va a aprobar en el Congreso de la Unión pues cualquier cosa. ¿Cuál es el sentido de Morena y sus partidos aliados al momento de presentar una iniciativa? Es decir, ¿se elimina el amparo o se garantiza la justicia en nuestro país?
Se afianza nuestra Carta Magna. Nosotros tampoco podemos permitir que otro poder, en este caso el Poder Judicial, utilice las leyes a conveniencia y a interpretación personal y a intereses particulares, que esto es lo que se ha venido dando para intentar obstaculizar la materialización de la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, esta reforma que hicimos el día de ayer, que siguió todos los procedimientos, pasó por comisión, el día de ayer se votó en el Congreso, nosotros hemos cumplido con los procedimientos, ahora se irá a la Cámara de Diputados, hará el mismo proceso para que pueda ser legal y vigente. Sin embargo, número uno, es exactamente lo que ya viene en la ley, lo que ya viene en la ley de amparo, lo trasladamos a la Constitución. Y de hecho, esto también ya se ha visto en otro tipo de tesis y de jurisprudencia y de sentencias de la propia Corte. Insisto que lo raro era que, a diferencia de otras impugnaciones que ha habido en años anteriores, por ejemplo, nosotros en alguna ocasión estuvimos inconformes con la aprobación de la reforma energética, en ese entonces promovimos un amparo y la Corte nos dijo que no, que era improcedente el amparo. Entonces, bajo las mismas circunstancias, ahora resulta que sí es improcedente e incluso declaran suspensiones. Esto es lo que estamos evitando, reafirmar esto, y estamos también garantizando la división de poderes. Ahora, si la ex candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, considera que esto es un atropello y que nosotros vamos a poder hacer lo que nosotros queramos por el resto de nuestras vidas, pues francamente nosotros podemos invitarla a que haga su partido a que vuelva a participar en elecciones, a que gane la mayoría calificada en el Congreso, a que reúna la voluntad popular expresada en sus diputados y senadores y consiga con eso hacer reformas que considere ese nuevo pacto popular, si es que se logra. Esta posibilidad la tienen todas y todos los ciudadanos en este país. Ahora bien, lo extraño sí, o lo lamentable que yo pondría sobre la mesa es el espectáculo que se hizo ayer en el recinto del Senado de la República, porque refleja la intolerancia de los partidos de oposición y también refleja el ridículo que son capaces de hacer y refleja pues una falta de seriedad en el momento de la sesión y por lo tanto se provoca un espectáculo que verdaderamente a las y los ciudadanos no les gusta ver, no les gusta que sus senadores y diputados no puedan tener la cordialidad necesaria, la cordura para que de forma prevista en los procesos propios del Parlamento se den las discusiones y saquen megáfonos, hagan escándalos. Esta parte yo creo que la deberíamos cuidar mucho más. Sin embargo, si ellos quieren hacerlo, miren que tienen todas las libertades de hacerlo, tan así que ayer lo hicimos y de hecho incluso nos ayudaron a acelerar el proceso de discusión. Todos tienen el derecho de no estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. Esto es indudable. En realidad no hay ningún problema que alguien no esté de acuerdo. Pues nosotros no estábamos de acuerdo con las reformas del Pacto por México de Peña Nieto. Se vale. Lo que no se puede es tratar de tergiversar la ley y lo que no se vale es tratar de imponer narrativas que no tienen que ver con la realidad. Y el otro, y por el otro lado tenemos que el 75% de la gente, según una encuesta que reveló Encol, está de acuerdo con que los ministros de la Corte sean electos por el voto popular. También el 73% está de acuerdo con que magistrados y jueces sean electos. Y el 85% apoya que se cree el famoso tribunal de disciplina que estamos planteando. 8 de cada 10 mexicanos están a favor de la reforma al Poder Judicial. Entonces, lo que nosotros planteamos es solo la advertencia de que no se oponen a las y los senadores de Morena, se oponen a una mayoría, a una petición que está haciendo el pueblo de México porque se transforme el Poder Judicial y esto se traduzca en mejor administración de justicia para los casos, para las familias, para los patrimonios y para nuestro pueblo en general.
Y además, pues no era secreto que el día de la elección, el 2 de junio, que se presentaría esta iniciativa de reforma al Poder Judicial. Me dice, senadora, que para revertirla la posición, quienes no están de acuerdo en ello, pues lo que tendrían que hacer es ir a las próximas elecciones y ganar. Eso es lo que tendrían que hacer. Y te pregunto rápidamente, para concluir nuestra conversación misma, que te agradezco enormemente, senadora, si ya estaba en la ley, en la ley de amparo, si ya era una norma vigente, ¿por qué llevarla a la Constitución?
Bueno, porque, insisto, hemos visto que el Poder Judicial, particularmente jueces, magistrados y ministros, han optado por interpretar la Constitución no solamente en sentido opuesto a lo que dice la Constitución, sino además han optado por hacerlo en sentido opuesto a los criterios con los que han resuelto sentencias anteriores. Entonces, esta iniciativa solo genera un marco normativo para afianzar, insisto, para reafirmar y corroborar que ningún poder del Estado, ninguno, puede sustituir, impedir o anular la Constitución. Por ejemplo, este caso de la jueza de distrito que quería que la presidenta de la República arrancara del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial. Esto es materialmente es imposible. Esto no existe, nunca lo habíamos visto y no sabemos siquiera cómo se hace para hacer ese proceso que está dictando la jueza. Esto es lo que estamos intentando inhibir y donde además también si uno de los poderes no quiere respetar la autonomía del poder legislativo, como lo está haciendo el Poder Judicial, entonces las y los legisladores tenemos que defender la autonomía, la fuerza del poder legislativo, que es el poder constituyente y el único permitido para reformar nuestra Constitución. Entonces, lo que está sucediendo es que estamos garantizando, cuidando la Constitución, si ellos juraron protesta, rendieron protesta de nunca violar la Constitución y no lo están haciendo, el Poder Legislativo también tiene la facultad, tiene la obligación y la responsabilidad de proteger a las instituciones, proteger la Carta Magna y proteger finalmente la voluntad del pueblo de México, quien es quien nos dieron los votos, la mayoría calificada, de manera que pudiéramos llevar a cabo la reforma al Poder Judicial. Yo celebro bastante sí. que el Tribunal Electoral, el TRIFE, ya haya avalado al Instituto Nacional Electoral, al INE, a continuar con los preparativos de la elección para el 2025. Y con esto, pues queda claro que la reforma es de naturaleza electoral y por lo tanto que los jueces de distrito no tienen facultades para intervenir en materia electoral. Con esto queda también afianzado que el Tribunal Electoral del Poder Judicial es el facultado para en todo caso resolver controversias que tengan que ver con la elección de jueces, magistrados y ministros que se llevará a cabo en el 2025.
Pues ahí está, senadora Julieta Ramírez, senadora por Morena. Te agradezco enormemente esta conversación. Desde Acapulco, Guerrero, te mando un abrazo y espero poder charlar contigo pronto.
Claro que sí, a sus órdenes cuando gusten. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias y que tengan excelente fin de semana.
Muchísimas gracias. Rápidamente, Maru Rojas, la minuta en cuestión ya está en la Cámara de Diputados.
Sí, llegó del Senado de la República para la supremacía constitucional. Hoy justo se instaló la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el morenista Leonel Godoy. Dice que a pesar de las exigencias de sus integrantes, porque sí vimos que todos participaron y pedían respetar los 5 días de análisis, sobre todo porque el domingo es el día de la Fórmula 1 y ya no hay hospedaje alrededor del Palacio Legislativo de San Lázaro, tendrán sesión extraordinaria este mismo domingo 27 de octubre, 18 horas, para votar en exprés dicha iniciativa. Él espera, confía en que pues la prudencia quepa en todos los partidos políticos. Así lo dijo.
Tengamos un debate de altura siempre. Vamos a tener diferencias, pero somos un parlamento. Estamos para escucharnos, para dialogar, para debatir civilizadamente. La inmensa mayoría de los...
Bueno, pues ahí está parte de lo que se dijo. Volvemos de una pausa. Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Maru Rojas, nos agarró el corte justo cuando nos estás dando a conocer la agenda legislativa en la Cámara de Diputados, donde ya llegó el dictamen desde el Senado que impide la impugnación de reformas constitucionales.
Sí, se instaló hoy la Comisión del Ramo, la Comisión de Puntos Constitucionales, la preside Leonel Godoy, a quien escuchábamos que pide prudencia en el debate. Y previo a esta instalación de comisión, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, advertía que cuando hay excesos y extralimitaciones de los órganos de un poder, hay que poner límites a la Carta Magna. Por ello, ya fijó la ruta. Aprueba la Comisión de Puntos Constitucionales el domingo. Se dan las 24 horas porque no van a dispensar trámites, quieren hacer todo legal. Y el martes se da la publicidad para la primer lectura y aprobación en la sesión del miércoles, amanecernos por ahí del jueves a las primeras horas, y que el jueves mismo pueda empezar a recorrer la mitad más uno de los congresos locales. Así lo dijo.
Y al reunirse el domingo... tiene que darse aprobado el dictamen, publicidad al dictamen. Es probable que estemos deliberando y discutiendo martes, miércoles o jueves en el pleno de la Cámara de Diputados. Así es de que no vamos a dispensar trámites.
Y nosotros vamos a estar al pendiente para estar bien informados con la audiencia.
Así es, estaremos pendientes de lo que suceda el próximo domingo a las 6 de la tarde allá en la Cámara de Diputados. Maru Rojas, muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes para ti también. Vamos con la agenda presidencial. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, dio su conferencia mañanera hoy en Baja California Sur. Se trataron distintos temas, entre ellos temas de seguridad. Estuvo ahí el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. Israel Aldave, voy contigo. Muy buenas tardes.
Acompañada de su gabinete de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los atentados con coches bomba registrados en Guanajuato no pueden ser catalogados como narcoterrorismo.
Sí, no se puede catalogar como terrorismo, y si quieren el martes, hoy lo vimos en la mañana, y el martes informamos qué quiere decir terrorismo, qué quiere decir delincuencia organizada y estos hechos. Y ahí discutimos el tema, si quieren, del terrorismo. No es que no lo queríamos plantear hoy.
Respecto a estos coches bomba detonados en Jerécuaro y Acámbaro, Guanajuato, el secretario de Seguridad, Omar García Carfush, dijo que como parte de un enfrentamiento entre un cártel local y el Jalisco Nueva Generación, es que se dan estos hechos por la disputa del territorio, por el tráfico de drogas y robo de hidrocarburos, o también dijo por haberse dado para presionar a las autoridades.
Aquí es una disputa de dos grupos delincuenciales para pelearse entre ellos y amedrentar a la autoridad, ya sea porque alguna autoridad local esté involucrada con algún otro grupo o porque la propia autoridad los está combatiendo. Esto es, no están disputando más que la venta de droga, la venta de hidrocarburo, y eso son dos grupos delincuenciales confrontándose entre ellos.
Respecto al enfrentamiento entre militares y delincuentes en Tecpan de Galeana, en el estado de Guerrero, el secretario de Seguridad detalló con un video la agresión de los delincuentes al personal del ejército.
Son varias agresiones que recibe el personal militar. El resultado son 17 agresores que pierden la vida, 11 detenidos, 2 policías municipales fallecidos y 4 heridos. Ahorita estamos investigando, por supuesto, bueno, y también todos los vehículos que participaron, todos fueron asegurados por el ejército mexicano. Estos grupos, como podemos ver, tienen un poder de fuego muy importante. Tenían Barretts calibre 50, ametralladoras Minimi calibre 7.62x51. También parte de la investigación, por supuesto, es de dónde vienen estas armas.
Por su parte, el general secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, evidenció el modus operandi de los líderes de los cárteles de la droga, principalmente en el estado de Sinaloa, quienes, dijo, ahora contratan escoltas más violentos.
Después de la captura de Ovidio, sobre todo en Sinaloa, los delincuentes aumentaron mucho sus escoltas, sicarios muy violentos, dispuestos a dar la vida de sus protegidos, de sus escoltados, más armados, con mucho mayor violencia.
Por otra parte, la presidenta dijo que la reforma aprobada en el Senado fue para dejar en claro que un amparo no puede frenar un cambio a la Constitución. Aquí lamentó la campaña en su contra, que se ha impulsado, en donde la tachan, entre otras cosas, de autoritaria, entre otros por el empresario Claudio X González, a quien llamó Junior Tóxico.
Yo diría que es un Junior Tóxico, porque miren, vean el resultado de esa reunión. O sea, él comanda al PRIAN. Ahora quiere comandar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no se lo recomiendo. Miren el resultado que tuvo el PRIAN en la elección del 2 de junio.
La presidenta de la República presentó el programa Viviendas para el Bienestar, que tiene el objetivo de construir 1 millón de viviendas de bajo costo para personas de escasos recursos en el sexenio. En Los Cabos, Baja California, se van a construir 26,000 de estas viviendas.
Y lo que queremos, pues, es que las personas que trabajan en Los Cabos pues tengan una vivienda digna, asequible. Entonces hay una parte que tiene IMSS, Infonavit, y por ello es a través de la derechohabiencia del Infonavit. Y hay otras personas que no tienen este acceso, que son todavía, tienen salarios, ingresos más bajos. Entonces, para ellos y para ellas, para sus familias, también debe haber acceso a la vivienda.
Por otra parte, en el municipio de Mulegé inauguró un hospital.
Y ahora se construye esta gran institución que, junto con el rescate del ISSSTE y el rescate del IMSS, el IMSS Bienestar, hacen un solo sistema de salud pública. Por eso este hospital, como bien dice Alejandro Schwartz, es un hospital de atención universal. No es que aquí no se atienda quien es beneficiario del IMSS o del ISSSTE. Aquí se atiende a todos y todas.
Muchas gracias, Israel Aldave. Nos comunicamos mañana con la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum, que estará el próximo domingo aquí en Acapulco para seguir coordinando los apoyos a la población tras el paso de los huracanes Otis y John. Cambiamos de tema. Juan Antonio Jiménez, las ministras Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz presentaron a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la ministra Norma Piña, pues lo que es su propuesta con nombres de los 5 especialistas para integrar el comité de evaluación del alto tribunal que va a preseleccionar a las y los candidatos que participarán en la elección judicial. Voy contigo, Juan Antonio. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Juan. A través de sus redes sociales, la ministra Loreta Ortiz Alf señaló que dicho comité, el cual debe de quedar instalado a más tardar el próximo 31 de octubre, será determinante para calificar con idoneidad a las personas elegibles. Entre los nombres propuestos por las ministras destaca el de Silvia Gabriela Ortiz, actual secretaria de Estudio y Cuenta de Yasmín Esquivel, y el de Raúl Plasencia Villanueva, expresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En la lista que también entregaron figuran Leoba Castañeda Rivera, ex directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, Ruth Villanueva Castilleja, ex subprocuradora de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General de la República, y de Manuel Becerra Ramírez, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Máxima Casa de Estudios. Ellos los están precisamente impulsando para que sean quienes evalúen quienes podrían llegar a ser los próximos ministros. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, estamos pendientes, por supuesto, y pues de ver qué sale de estas propuestas que presentan dos ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las ministras Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Abrazo fuerte.
Otro de regreso.
De la Ciudad de México regresamos al puerto Acapulco, al estado de Guerrero, a un año, un día del impacto del huracán Otis, a un mes, 2 días del impacto del huracán John. Compañero Enrique Hernández, sigues reporteando en las calles de Acapulco. Desde tempranito te saliste y mucho bloqueo hay en distintas vialidades y también la inauguración de un monumento que ha causado, por un lado, aplausos y por el otro, silbidos.
Sí, es correcto. Fíjate que se le llama el remanso del aire. Es una forma, bueno, es una estructura estilizada de 2 olas que se encuentran y que va a estar justamente en el Paseo del Pescador, muy cerca de Caleta, y donde justamente pues hay opiniones en contra, a favor, porque si bien para algunos es el cumpleaños, es el renacer del puerto de Acapulco este 25 de octubre, pues también significa un paso fulminante y que no ha dejado cosas tan buenas justamente para el puerto de Acapulco. Sin embargo, bueno, esto ya fue inaugurado por las autoridades locales de aquí del puerto.
La alcaldesa
justamente estuvo municipal, exactamente, Adelina. Juan, estuvo encabezando esta ceremonia, lo cual consideran que es muy importante y emblemático para que sea una forma de salir adelante ante esta crisis, Juan. Y sin duda alguna, pues como ya bien lo comentabas, también se recrudecen las movilizaciones, sí. No solamente son las expresiones sociales, sino que también hay muchas obras que están generando a lo largo de lo que es el bulevar Miguel Alemán, la costera, justamente contratiempos de más de 1 hora para llegar justamente a la otra ala de lo que es el puerto de Acapulco.
¿Qué exigen? Están exigiendo algunos que ser incluidos en el censo. Me parece que hay todavía pendientes para censar a población afectada, ¿no? Sobre todo de los deslaves de John.
Es correcto, pero no, ellos están pidiendo que sean incluidos en el censo justamente porque no fueron tomados con el paso de Otis.
De Otis.
Un año de distancia no han sido tomados en cuenta y son los mercados de artesanías los más emblemáticos, los que están justamente pues a punto del colapso, porque simplemente dicen, si no hay un apoyo inmediato por parte de la autoridad federal y local, esto podrá ser un cementerio, un gran cementerio, pero turístico. Vamos a escuchar lo que dicen.
Vamos.
Más de 500 familias que hoy perdieron todo su patrimonio porque Otis nos pasó a afectar. Pero John nos dio el tiro de gracia. Y si no regresa a ver el gobierno, Acapulco va a ser un cementerio turístico. Los hoteles.
¿Qué dicen las autoridades? Enrique Hernández, ¿se han pronunciado al respecto?
Justamente Iván Hernández, quien es el delegado del bienestar aquí en el puerto de Acapulco, se reunió con ellos, se comprometió a que habrá una mesa de diálogo, de negociaciones, justamente porque son 500 familias las que dependen de estos 20 mercados para poder sobrevivir. Ellos dependen de lo que es la venta de las artesanías, de los trajes de baño, de los dulces, pero justamente ellos insisten en que así como ellos apoyaron a las autoridades y a la ahora administración federal, pues en su momento ellos están pidiendo este apoyo para que sea una forma en la que ellos superen esta crisis. Fue lo que dice otro de los comerciantes que también platicamos con ellos.
El huracán John vino a acabar con nuestro patrimonio. Queremos hoy la ayuda de intervención del gobierno federal. Y desde aquí le decimos a la presidenta de la República, a la doctora Claudia, que la DEA la necesita, así como nos necesitó ella en el momento que la llevamos a la urna y la llevamos a ser nuestra presidenta.
Pues ahí están los reclamos, ahí está la voz de la autoridad que señala que se están llevando a cabo diálogos para pues completar este censo. Y verificar, ¿no?, también pues en qué condiciones se lleva a cabo la actualización.
Están muy mal estos mercados, hay mucha estructura que aún está en muy endeble. Ellos están atentos al próximo domingo que va a realizar una visita a la presidenta Claudia Sheinbaum. Van a estar muy al pendiente porque seguramente ellos están seguros que los van a hacer y que los van a atender.
Así es, porque además es el compromiso y estaremos, por supuesto, dándole seguimiento, compañero Enrique Hernández, como le hemos venido dando seguimiento todos los días,
claro,
desde hace un año, a la situación en Acapulco tras el paso de Otis y posterior tras el paso de John. Es parte de nuestra responsabilidad, porque la responsabilidad de levantar Acapulco no es solo de las autoridades, es absolutamente de toda la sociedad. Nosotros como periodistas lo que hacemos es seguir transmitiendo lo que sucede aquí en Acapulco, porque el día que se deja de transmitir, y como dice mi compañero Joaquín López Dóriga, cuando se apagan las cámaras, estas situaciones se van al olvido, y eso no va a suceder.
Seguiremos tomando el pulso y más que nada seguir difundiendo lo que hace falta en el puerto.
Muchas gracias, Enrique Hernández. Luego, también en Acapulco, Ricardo Castillo, periodista de Cuadratín Guerrero. Hace un año le narrábamos la complicadísima situación de tantos marineros, de sus familiares que los buscaban tras el paso del huracán Otis. Esta tarde en el Club de Yates se realizó una misa en memoria de los capitanes de los marinos que fallecieron hace un año. Ricardo Castillo, voy contigo y la crónica.
Así es, Juan, buenas tardes. Pues al cumplirse ya un año de la devastación del huracán Otis, familiares, compañeros y amigos de marineros y capitanes que fallecieron y desaparecieron en el mar celebraron una misa en su memoria en el Club de Yates de Acapulco. La ceremonia religiosa fue oficiada por el arzobispo Leopoldo González González, que tuvo como fondo pues unas cuantas embarcaciones que quedaron tras la tragedia del año pasado y un muelle que se construye para reponer el que fue destruido. El arzobispo Leopoldo González pidió por todas las personas, grupos, instituciones no gubernamentales, dependencias y diócesis que apoyaron en todo momento a los damnificados de Acapulco. Incluso agradeció también al Papa Francisco, pues recordó que quien en esos momentos tuvo presente a los habitantes en sus oraciones y mediante un mensaje que dirigió al pueblo de Acapulco. Juan, fue una ceremonia muy emotiva, muy triste, tanto que se sentía en el ambiente el recuerdo de aquella noche terrorífica en la cual todas y todos los acapulqueños sentimos verdaderamente que íbamos a morir. Hubo palabras de buenos recuerdos para los capitanes y marineros de los yates hundidos, con los rostros llenos de lágrimas y en casi todos los casos con llanto y mucha, pero mucha tristeza. Al final, Juan, la mayoría de los asistentes regresó a trabajar en las pocas embarcaciones que quedan a flote o a los trabajos de reparación de lanchas y yates. Juan.
Muchas gracias, Ricardo Castillo. Un pendiente también con los marineros, con los capitanes, con pesqueros, después del paso del huracán Otis, en el que se está trabajando, pero todavía hay muchísimo que andar, como hay mucho que andar para levantar a este hermosísimo puerto de Acapulco. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Regresamos con más información. Estamos transmitiendo desde Acapulco y volvemos aquí en Fórmula Noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Son las 7 de la tarde y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias, transmitiendo desde Acapulco, Guerrero, a un año, un día del paso del huracán Otis, del impacto, y a un mes, dos días del impacto del huracán John. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Guadarrama de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Si me lo permites, iniciamos con la información en la zona centro. En estos momentos hay que considerar afectada la circulación de los carriles laterales de Paseo de la Reforma en dirección hacia el poniente, esto en inmediaciones del Senado de la República, debido a la presencia de inconformes en este punto, por lo cual a los amigos automovilistas les hacemos la atenta invitación de manejar con mucha precaución o bien utilizar los carriles centrales y su destino en la zona de la Avenida Insurgentes o el perímetro del circuito interior. Nos recorremos a la zona oriente, también recordarles, en estos momentos continúa afectada la circulación en inmediaciones del autódromo Hermano Rodríguez debido a un evento deportivo denominado Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2024, por lo cual también le sugerimos anticipe su salida o utilice vías alternas, por supuesto la que nos brinda la calzada Ignacio Zaragoza, la avenida Canal de Churubusco, los ejes 4 y 5 sur, así como los ejes 2 y 3 oriente, respectivamente, le serán de gran utilidad. Viene en cuanto a temas de habilidad, finalmente, en la zona centro, complicado el avance en ambos sentidos a través del viaducto entre la zona del anillo periférico y la casa de Tlalpan. Así que es momento el reporte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial Guadarrama, que tengas un excelente fin de semana, y ahí lo tiene usted. Un evento deportivo de primer nivel mundial se lleva a cabo en nuestro país, en la Ciudad de México, el Gran Premio de México de la Fórmula 1, del cual le voy a estar informando puntualmente a partir de hoy y durante el fin de semana. Antes vamos al Estado de México. Tome nota, porque debido a que se está llevando a cabo el proceso de reparación de una fuga de agua, pues hay interrupciones en el suministro en varias poblaciones, en distintos municipios a partir del día de hoy. Polo Espejel, ¿cuáles son estos municipios, estas poblaciones, y hasta cuándo se espera que se presente, se registre esta disminución o de plano cancelación en el suministro de agua en el Estado de México? Buenas tardes.
Hola, Juan, buenas tardes. Pues fue una suspensión total de suministro de agua potable, porque la Comisión del Agua del Estado de México y la Secretaría del Agua del Estado de México también conjuntamente informaron que se registró este viernes la suspensión total de suministro de agua potable por una reparación en una fuga del sistema Cutzamala, Juan, que afectó a 11 municipios del Estado de México. Los trabajos comenzaron a las 0 horas de este viernes y se tiene contemplado que a partir de las 8 de la noche pueda comenzar ya a restablecerse el sistema de suministro de agua potable domiciliario de manera paulatina. Los municipios que estuvieron afectados son Acolman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla y Tultitlán. En algunos casos, Juan, se dispuso de algunas pipas de distribución de agua potable, principalmente en las zonas altas de estos municipios, a pesar de que ambas dependencias con antelación habían informado sobre la suspensión del suministro del vital líquido. Y te repito, se estima que entre las 8 de la noche y las 12 de la noche comience ya a llegar de manera paulatina a restablecerse el servicio del suministro de agua potable domiciliario a estos 11 municipios, Juan.
11 municipios de zona conurbada del Estado de México con la Ciudad de México, son millones de personas las que viven en las poblaciones de estos 11 municipios que acabas de mencionar. Leopoldo Espejel, a partir de las 12 de la noche de este viernes, a partir del primer minuto de mañana sábado, se espera que de manera paulatina comience a regularizarse el suministro de agua. Estaremos pendientes, a ver si podemos conversar mañana, el fin de semana, para ver pues cómo avanza esta situación allá en el Estado de México. Muchas gracias, Polo.
Buenas noches, Juan, a tus órdenes.
Muchas gracias, Leopoldo Espejel. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, muchísimo que darle a conocer. Al regresar de ella, conversaré con mi compañera Laura Cardoso, quien también ha salido a las calles de Acapulco a levantar testimonios. Hablaremos de la Serie Mundial más adelante. No se vaya, volvemos. Son las 7 de la tarde con 9 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias, transmitiendo desde Acapulco, Guerrero, desde este hermosísimo puerto, a un año, un día del impacto del huracán Otis, a un mes, dos días del impacto del huracán John. Y hace un año desde estos micrófonos y desde este puerto del de Acapulco, yo le daba a conocer a usted la problemática inmediata que se presentaba en el puerto tras el impacto de Otis y su devastación. Y alertábamos, mis compañeros reporteros y un servidor, sobre la devastación posterior debido a las secuelas, a los efectos de este impacto de Otis. Y uno de ellos era el problema sanitario de la acumulación de basura que veíamos día con día, hora con hora, cómo se incrementaban los montículos de basura hasta convertirse en montañas de podredumbre. Laura Cardoso, a un año de esto, sigue reporteando en las calles de Acapulco, y sigue siendo un tema, el tema de la basura.
Así es, Juan. Si bien, por ejemplo, en la costera vemos que está limpio, digamos limpio, porque hay una limpieza constante, porque están cambiando el drenaje que se rompió, no así en las zonas conurbadas del puerto, es decir, en las 39 colonias y 18 zonas rurales. Si bien con Otis ya habían quitado un poco de basura, ahora con John, que claro, pegó hace un mes, volvió la basura. Parece un lugar común ya el encontrar montones de basura en todas las calles. Y esto está preocupando, sobre todo a organizaciones civiles que ya están pensando en cómo definir y cómo vivir la nueva forma y sobre todo el impacto climático que ha tenido Acapulco en estos días. Preparé una nota, ¿la escuchamos?
Sí, vamos a escuchar la nota y regresamos para además conversar sobre lo que sí se ha hecho, porque luego no se conversa sobre lo que sí se hace. Sigue siendo un problema, pero estamos a un mes del paso del huracán John. Vamos a ver este material y volvemos contigo, Laura.
Hecho.
Pedazos de troncos, restos de tinacos, un cúmulo de plástico, cartón y miles de botellas de vidrio y PET están a las márgenes del arroyo Marquesa. Ahí vive la familia de Jessica García en una vivienda hecha de láminas, madera y todo lo que les pueda cubrir. El aroma en la zona es casi insoportable y se exacerba con el calor que rebasa los 32 grados centígrados. Hay moscas por todos lados, cientos de ellas que caminan hasta encima de la comida y del bebé que carga en brazos Jessica, quien con su familia se atrincheró en un auto y ahí se mantuvieron hasta que el huracán John pasara. Perdieron todo y ahora viven en esa zona llena de basura que sirve de depósito de desechos.
La verdad fue mucha pérdida para nosotros, perdimos muchos puercos y pues chivo más que nada, y pues nosotros todo perdimos, las camas, refri, todo. Nos quedamos en cero.
En Acapulco hay una crisis de basura, sobre todo en las zonas populares. Los camiones recolectores no se dan abasto y por eso hay colchones y enseres domésticos tirados en la calle. Luego de los dos potentes huracanes y frente a este escenario de deterioro ambiental, organizaciones civiles buscan cómo enfrentar una nueva realidad climática.
Sí, estamos viviendo diversas crisis, no nada más ambientales, también sociales, pero derivada de estos fenómenos, y sí, definitivamente estamos en una crisis también, incluso muchas veces también mentales.
Esperan que resultado de los conversatorios salgan políticas públicas para reactivar Acapulco. Las imágenes son de Uriel Rivas, soy Laura Cardoso, Tierra Fórmula Noticias.
Pues Laura Cardoso, ahí está el dato, ahí está la información. Es preocupante, sin duda alguna, lo advertíamos hace un año. ¿Cómo ves cómo se ha actuado posterior al impacto del huracán John en comparación a cómo se actuó después del huracán Otis, principalmente en este tema, en el de la basura? Porque con Otis sí fueron semanas, los camiones de basura estaban parados, los trabajadores del ayuntamiento encargados y colaboradores de llevar a cabo esta labor de recolección de basura se paralizaron, al igual que el municipio, porque hay que decirlo, eso sucedió. Sí. Con John me parece que hubo mucho mayor operación, mucho mayor rapidez y mucho mayor diligencia. ¿Cómo lo ves tú?
Así es, Juan. De hecho, la respuesta fue inmediata y eso lo podemos constatar ya en la costera Miguel Alemán y, como te decía, en algunas zonas. Uh-huh. Lo que ocurre es que el impacto fue tal que, como se inundaron todas las zonas, pues obviamente están tardando en llegar algunas otras. Ayer vimos, por ejemplo, también la respuesta del Ejército y de la Marina ha sido maravillosa, porque han quitado prácticamente montículos de arena que llegan a la mitad o más arriba de las casas, por ejemplo, en la Coloso, que ayer vimos cómo todavía los militares estaban quitando la tierra y la basura también, haciendo una selección. Pero sí, sí, lo que te cuento es en la zona conurbada, que sí ha costado un poco de trabajo. Pero...
Así es, en la zona conurbada son más de 30 poblaciones, me parece, ¿no?
34 colonias, 18 áreas rurales.
Así es, y bueno, se espera que llegue la ayuda pronto, pero eso no quiere decir que no existe. Y qué bueno que lo señalas y qué bueno que lo mencionas, porque eso no se cuenta muchas veces. No, sí se cuenta lo que hace falta, sí, pero tampoco se reconoce la labor que se ha llevado a cabo.
Y también ya ha empezado el reparto del apoyo, Juan, que eso está también importante, este apoyo que es para la limpieza de las casas, que es importante porque son 40,000, entonces están tratando de meter velocidad a las autoridades del bienestar, porque son 40,000 viviendas aproximadamente las dañadas, y este reparto se está haciendo casi 3,000 personas por día las que están yendo a esta.
Se dice fácil, ¿no? 3,000 personas por día a quienes les llega este apoyo. Y bueno, es 25 de octubre, hace 25 días la presidenta Claudia Sheinbaum rindió protesta, y el día de pasado mañana será la tercera vez que, después de haber rendido protesta y siendo presidenta de México, venga a este, el puerto de Acapulco. Su primera actividad como presidenta después de rendir protesta fue venir a Acapulco personalmente. El domingo será la tercera vez para coordinar justo este tipo de acciones y de políticas. Muchas gracias, Laura.
Buenas noches, Juan.
¿Vas a seguir reporteando?
Por supuesto.
Muchísimas gracias. Y también con temas de Acapulco, Luis Miguel González, director editorial del periódico El Economista, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Luis Miguel?
Con siempre el gusto es mío, Juan. Buenas noches.
Muy buenas noches. Recuperación turística y económica a un año del paso del huracán Otis, pero también, y no es dato menor, es importante tenerlo en cuenta, a un mes, dos días del impacto del huracán John.
Sí, hay que decir ahí, decías tú y decía muy bien Laura Cardoso, está toda esta dimensión de política social, de apoyo a grupos vulnerables en situación de tragedia, y lo que tiene que ver con recuperación fundamentalmente tiene que ver con dos dinámicas, Juan. ¿Cómo reaccionan los turistas? ¿Cómo reaccionan los empresarios? Habíamos visto a lo largo del primer año después de Otis una recuperación paulatina, apertura de algunos negocios, apertura o recuperación de cuartos de hotel, y yo diría un regreso paulatino pero constante de los turistas. Creo que el mensaje ahora, y me parece muy bien un poco la presencia de tu programa y de otros medios, es enfatizar, es un proceso que va a ser muy largo. Acapulco tiene una enorme historia, una capacidad de reinventarse, pero está viviendo un momento muy complicado, y creo que no hay que soltar el tema, hay que mantener, decías bien tú, hablar de lo que falta, pero también de lo que hay, y sobre todo explicarle a la gente, estamos frente a una situación única en la historia reciente de Acapulco, en dos años, dos momentos climatológicos muy difíciles.
Sin duda, Luis Miguel, y dos fenómenos climatológicos muy difíciles y devastadores, pero la devastación continúa si no se atiende de primera instancia estas enormes problemáticas como los deslaves o como la acumulación de desperdicios de basura, cosa que se está llevando a cabo. Te pregunto rápidamente, nos queda un minutito y medio, Luis Miguel González, ¿qué requiere Acapulco para que todavía ese 40% de habitaciones que no están abiertas a los turistas que llegan de México y de todo el mundo puedan abrir sus puertas? 60% ya están abiertas a un año de Otis. Tampoco es dato menor, ¿eh?
No, a ver, yo creo, si pudiéramos hacer una lista casi como de, ahora sí, temporada navideña, me parece que mantener los esfuerzos de banca de desarrollo es fundamental. Créditos blandos, más promoción y sobre todo no bajar la guardia en los servicios públicos que son comunes al sector turismo, pero también a la población. Me parece que quizá con las ciudades turísticas en México hay veces cometemos el error de decir hay labores para la gente que vive ahí, para los nativos, y servicios para los turistas. Creo que es muy importante no bajar la guardia, mantener todo lo que tiene que ver con recolección de basura, transporte público, porque en última instancia lo que tenemos es un ecosistema al que tenemos que reparar.
Sin duda, Luis Miguel, y te agradezco que nos hayas acompañado. Te mando un abrazo y nos vamos a una pausa. Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. La Oficina de México de la ONU Derechos Humanos ve con agrado la aprobación de la reforma al artículo 123 constitucional. Pues en materia de viviendas, se lo hemos dado a conocer a través de este espacio, 1 millón de viviendas nuevas, pero además se garantiza a los jóvenes el derecho a que puedan adquirir una vivienda y además se garantizan viviendas adecuadas para personas del sector informal, incluso de migrantes. Óscar Zúñiga, voy contigo y el reporte. Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos vio con buenos ojos la aprobación de la reforma al artículo 123 constitucional en materia de vivienda y esperan que las leyes secundarias incorporen precisamente estándares de derechos humanos y se garantice una vivienda adecuada para personas del sector informal y también para migrantes. ONU Derechos Humanos agregó que es una buena reforma la que se ha conseguido en México, que es aprobada precisamente por los legisladores, pues el sistema de vivienda para personas trabajadoras y la aportaciones empresariales al Fondo Nacional de Vivienda son avances hacia la realización de este derecho humano. Con esto México está en línea con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y recomendaciones del Comité de la DEF para otorgar precisamente servicios de vivienda digna a todas las personas que sean originarias del país y también a las que estén en tránsito. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Te mando un abrazo desde Acapulco.
Gracias, Juan, igualmente.
Y vamos a otra información. Estamos una semana de que se llevan a cabo las festividades, la conmemoración del Día de Muertos en nuestro país. Ningún lugar como el mundo se celebra tanto a la vida rindiendo tributo a los muertos. Y parte importante de esta celebración tiene que ver con la flor de cempasúchil, originaria, por cierto, de nuestro país. Su nombre proviene del náhuatl cempoualzóchitl, que significa flor de 20 pétalos. Durante la época prehispánica, los antiguos mexicanos asimilaban el color amarillo con el sol y por eso colocaban, y como seguimos haciéndolo nosotros, colocándola, esta flor en altares dedicados a los muertos. Julia Álvarez y Casas, secretaria de Medio Ambiente de la capital del país, qué gusto saludarte. Pues la flor de cempasúchitl, la temporada comenzó ya en la capital del país. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola Juan, el gusto es todo mío, como siempre, muchas gracias por el espacio. Sí, como bien dices, inició la temporada de cempasúchil en la Ciudad de México y recordar que la Ciudad de México tiene más de la mitad de su territorio es suelo de conservación y en una buena parte del suelo de conservación, sobre todo en la alcaldía de Xochimilco, se produce flor de cempasúchil. Los floricultores se preparan durante meses para esta temporada y bueno, pues la flor de cempasúchil, además de darle la bienvenida a nuestros difuntos que nos vienen a visitar cada año en el mes de noviembre, también significa un importante ingreso económico para una buena parte de los floricultores de la Ciudad de México. Significa la activación de la economía local, de la economía familiar, de muchísimas familias del suelo de conservación. Y este año particularmente estamos impulsando con todo la compra, invitando a tu audiencia, a toda la ciudadanía, que compremos flores de cempasúchil que se producen en la Ciudad de México, principalmente porque una buena parte de los floricultores fueron afectados por las inundaciones de hace 3 semanas, así que estamos apoyando como cada año se ha hecho y este año con doble esfuerzo la producción de cempasúchil de Xochimilco. Así que bueno, la invitación es a todos tus radioescuchas a que compremos flor de cempasúchil producida en suelo de conservación. Hay varias formas de acceder a ella, se puede ir a Xochimilco, ahí hay varios de los invernaderos donde se pueden comprar flores de cempasúchil, sobre todo en San Luis Tlaxcaltemalco, pero también en San Gregorio, en Caltongo. Ahí hay lo que les llamamos rutas agroturísticas, que además es un paseo precioso, ir a conocer los campos llenos de naranja y de amarillo. Y también los invitamos a que compren flores de cempasúchil en Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia. Hay una feria instalada de productores de Xochimilco vendiendo, ofreciendo flores de cempasúchil. Y en varios establecimientos de la capital, pues vemos ya muchas macetas que están coloreando esta temporada. Así que los invitamos a que se acerquen y a comprarle directamente a los productores. Además, por si fuera poco, la flor de cempasúchil es una flor, México es centro de origen, así como del maíz, del chile, del jitomate, también México es centro de origen de la flor de cempasúchil, entonces es muy importante que sigamos promoviendo a través de la compra su diversidad.
Julia Álvarez y casa, por supuesto, llenar las casas, cuando si vamos a los cementerios, a los panteones, a visitar a nuestros muertos, llenarlos de flor de cempasúchil de la Ciudad de México, comprarlas a productores locales, y si me lo permites, me sumo a la recomendación que haces con otra, que es no regatearle a los productores de flores de cempasúchil. Es un sinsentido hacerlo, todos perdemos con ello. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Así es un esfuerzo muy importante que hacen los floricultores cada año por mantener, por sembrar, por recuperar la semilla, por cuidarla durante varios meses, y están con mucho, todos esperamos con mucho respeto y con muchas ganas esta celebración que es tan íntima, tan importante, tan significativa para el pueblo de México, y también, ya decía yo, para los productores, que es una temporada muy importante para su economía. Entonces, por supuesto que me sumo a tu llamado de no regatear, de pagar un precio justo por el trabajo digno de los campesinos que trabajan la tierra, y dicho sea de paso, que gracias a la producción de flor de cempasúchil, luego viene la producción de flor de Nochebuena, y bueno, de los muchísimos alimentos que se producen en el suelo de conservación, gracias a esa producción es que se mantiene el suelo de conservación, que se mantiene la zona agrícola de la Ciudad de México, que presta muchísimos servicios ambientales a la Ciudad de México, entre otras, es ahí donde se recargan los mantos acuíferos de la ciudad, y gracias a los cuales pues esta ciudad tiene vida. Es ahí donde se recupera el oxígeno de la Ciudad de México, son nuestros pulmones verdes, nuestros cuerpos de agua. Así que es muy importante, no solo por la economía familiar, sino por la supervivencia de la propia vida en la Ciudad de México, que preservemos, que apoyemos el suelo de conservación. Y una manera muy concreta de apoyar la preservación de este espacio verde de la Ciudad de México es comprándole directamente a los productores sin regateos.
Ahí está, Julia Álvarez y Casa, secretaria de Medio Ambiente de la capital del país. Muchísimas gracias, te mando un abrazo, te escucho pronto.
A ti, Juan, un fuerte abrazo, hasta luego.
Muchísimas gracias. También en temas de la Ciudad de México y de la celebración del Día de Muertos. David Galván, pues el sábado, paseo ciclista nocturno de Día de Muertos. Buenas tardes.
Así es, Juan, buenas tardes. Pues a prepararse con las máscaras de Catrina, con los sombreros, con los tradicionales disfraces precisamente alusivos al tradicional Día de Muertos, porque precisamente como parte de las actividades que inician este fin de semana en el marco del tradicional Día de Muertos, bueno, pues la Secretaría de Movilidad anunció para este sábado 26 de octubre que se organiza el paseo ciclista nocturno de Día de Muertos, donde miles de capitalinos podrán acudir con sus mejores disfraces y maquillaje en el marco de esta tradición. Movilidad Ciclista de la Ciudad de México, que es parte precisamente de la CEMOVI, recordó que el horario para realizar el recorrido será de las 19 a las 23 horas, y para facilitar el traslado en sus bicicletas, el Metro de la Ciudad de México permitirá la entrada de estos vehículos a su servicio a partir de las 17 horas y hasta por lo menos las 23 horas, las 11 de la noche. También se permitirá, Juan, el traslado de bicis en otros servicios de la red de transporte de movilidad, como por ejemplo el trolebús, el tren ligero, el metrobús y hasta en el cablebús podrán ir volando su bicicleta precisamente para acudir a estas festividades en el mismo horario, desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, para hacer el recorrido que se realiza por Paseo de la Reforma precisamente hacia el centro de la Ciudad de México, Juan. Y bueno, pues esto es precisamente un fin de semana antes que se realice ya para la próxima semana también la mega ofrenda y el tradicional desfile del Día de Muertos, que serán para el siguiente fin de semana como parte de estas fechas tan importantes para los mexicanos, Juan.
Ahí está, como siempre y como cada año en la Ciudad de México, rendimos tributo a la vida, rindiendo tributo a los muertos. Lo celebramos y qué mejor manera de hacerlo que arriba de una bicicleta, pedaleando por una de las avenidas más importantes del mundo y la más emblemática de la capital del país, la Avenida Reforma. Pues David, ¿habrá puestos de auxilio para las personas a las que se les ponche una bicicleta, la llanta de la bicicleta, como siempre? Los niños invitados, personas mayores también, una gran fiesta, y la recomendación es ir disfrazado, ¿no?
Así es, ir disfrazado y pues digo, en la medida de lo posible en el traslado, pues como siempre, utilizar el equipo de protección y el casco. Además de, por ser un recorrido de noche, pues es recomendable traer ropa con reflejante o su chaleco naranja por lo menos, para poder hacerse visible a los vehículos, que es una parte importante pues en los traslados, pues en la parte de las avenidas, de las principales de aquí del centro de la Ciudad de México.
Pues ahí nos encontramos, David Galván, rodando en esta rodada nocturna, en este paseo ciclista nocturno del Día de Muertos, el día de mañana en la Ciudad de México. Te mando un abrazo.
Igualmente, Juan, un gusto y buen fin de semana.
Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias, transmitiendo desde Acapulco, Guerrero. Mi compañero Ricky Moreno también ha estado aquí en esta transmisión. Estuvo hace a los seis meses del impacto del huracán Otis en estas costas y también en Coyuca de Benítez. Ricky Moreno, porque hablamos mucho de Acapulco, pero a veces no mencionamos al municipio de Coyuca de Benítez, que también resultó severamente afectado.
Correcto, Juan, antes que nada, muchas gracias, gracias a tu amable auditorio por recibirme. Sí, hace seis meses estuvimos, y hace un año, mi querido Juan, uh-huh. Y sí, efectivamente, a veces solamente hablamos de Acapulco, de la costera, ¿no? A veces hasta se nos olvida Caleta un poquito, y más allá de donde tú dices, toda esta franja donde duramente fue golpeado por Otis y por John.
Así es, y bueno, un año del impacto del huracán Otis. Tú estuviste aquí también con nosotros.
Correcto, Juan.
¿Cómo ves los cambios?
A ver, te lo hacía público a las 3 de la tarde y lo comparto ahorita. Empiezo a ver maquinaria, es decir, empiezo a ver movimiento civil, movimiento de empresas, movimiento del municipio, que a mí me parece muy importante. En aquel tiempo, hace un año, vimos a la Secretaría de la Defensa aquí, y ahorita ya empiezo a ver esos cambios que para mí me parecen fundamentales, que es estar arreglando el deslave que vimos justamente tú y yo aquí en la escénica, y baches, y trabajar directamente con toda la gente de Acapulco.
Así es, y bueno, los daños por el huracán, John, no solo fueron en Acapulco, sino en la Costa Chica, en la Costa Grande del estado de Guerrero, donde también se está llevando apoyos, donde también está llevando ayuda a los pobladores afectados. Ricky Moreno, señor, me preguntabas hace unos momentitos, hace unas horas, a las 3 de la tarde, en estos micrófonos, que si yo era un niño de Acapulco.
Justo, es que, a ver, no dejemos de pensar, estamos en viernes en Acapulco, Juan. Uh-huh. ¿Cuántos viernes no hemos estado aquí felices de estar ilusionados con lo que va a pasar en la noche, con la vida nocturna de Acapulco? Algunos se bañarán hasta con una cubita ahí preparando lo que viene para la noche, pero es que ese es el reflejo de Acapulco y a lo que nos tiene acostumbrados a todos. No hay que perderlo, Juan. De verdad que esa esencia, y qué bueno que lo dices, porque me parece fundamental platicarlo y que no olviden ese Acapulco que tanto nos necesita y que es parte de esa vida nocturna, ¿no? Son ahorita las 7:45, 7:42 de la noche en vivo y ya estamos listos, ¿no? Ya salimos de la alberca. Bueno, nosotros no.
Su servidor tiene que levantar mañana a las 5 de la mañana. Exactamente. Gracias por la invitación, voy a tener que...
O seguirte hasta las 5 de la mañana. Esa es la magia de Acapulco. No hay que olvidarla.
Precisamente, y mencionabas Caletilla, terriblemente afectados por el paso del huracán Otis, cuando venimos y reporteamos, levantamos testimonios, estas dos playas emblemáticas, llenas de basura, llenas de carencias,
tengo una pregunta, Juan, por parte de
autoridades durante décadas, Ricky Moreno.
¿Los clavadistas siguen?
En la quebrada, estuvieron detenidos.
¿Y ahorita siguen?
Siguen, pero no con la frecuencia con la que normalmente la tenían, pero siguen esta gran tradición.
Hay que venir a Acapulco.
Tarzán vivía en Acapulco, Johnny Weissmuller. Claro. En la década de los 50 se convirtió Acapulco en uno de los centros turísticos más importantes de todo el mundo. Comenzó el enorme desarrollo, esto con pues también el desarrollo económico de aquella década en el país. Pero lamentablemente el dinero llegaba nada más a la zona de la costera. Ni de chiste lo que estamos viendo a nuestras espaldas, adelantito de Caleta, de Caletilla, hasta ahí llegaba, pero hacia arriba.
¿Se acababa qué? ¿El desarrollo, Juan? Así, ¿el desarrollo? ¿La inversión? Así es.
Y hacia arriba ya no se invertía, o sea, el dinero se producía en Acapulco, pero sí iba a otros lados, no sí. se quedaba aquí sí. el dinero, y esto causó
el dinero enormes, y el trabajo.
Enormes brechas, falta de oportunidad de desarrollos a los Correcto. Acapulqueños, se les envió a la zona alta de la bahía en colonias en donde no se construyó bajo ningún criterio urbanístico, en donde no había servicios, y desde entonces se alertó. Esto va a traer una factura a largo plazo muy cara que se ha vivido en Acapulco, sin duda alguna.
Seguro.
Y que se tiene que atender. La presidenta de México ha venido 3 veces desde que rindió
protesta. 25 días.
El domingo será la tercera
vez.
Pero bueno, regresando a este Acapulco dorado, ¿sabes cuántas películas se filmaron aquí?
¿50? ¿60?
Vamos a los archivos secretos del doctor Volavsky.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
Los archivos secretos del doctor Volavsky.
Doctor Volavsky, qué gusto saludarte. No quisiste venir a Acapulco en esta ocasión porque me parece que tienes un mal recuerdo cuando estabas ahí en un restaurante y presenciaste un pleito entre Elizabeth Taylor y alguno de sus amigos. ¿Cómo se dio esto, doctor Volavsky? ¿Qué película?
No, esto era Las Brisas. Yo estaba ahorita recordando una canción muy bonita que le compuso Ringo Starr y cantada con mariachi, que se llamaba Las Brisas en Acapulco. Durante los años 50, Johnny Weissmuller, que era el Tarzán, imagínate, el legendario Tarzán, y que a mí me llega mucho porque de alguna forma mi padre se dedicó a la natación gracias a Johnny Weissmuller, y quería ser como Tarzán, y alguna vez nadó de la playa hasta la Roqueta, que son 1800 metros.
¿Tu papá?
Sí, efectivamente, que fue campeón juvenil de natación, lo hizo para evocando a Johnny Weissmuller, quien tenía un cuarto en el Hotel Flamingos, y ahí en ahí mismo en Flamingos todavía pueden encontrar las fotografías y pueden visitarlo de todo lo del cuarto donde se iba a hospedar Johnny Weissmuller. Y bueno,
oye, además, y luego tuvo también su casa, construyó su casa, pero luego se peleó con los amigos con los que había construido la casa, todos se terminaron saliendo y él se quedó con ella.
Efectivamente, y bueno, pues esa era parte de las leyendas, ¿no? Porque era un lugar donde iban toda la aristocracia del mundo, porque realmente se puso de moda. Y bueno, estuvo Howard Hughes, el famoso millonario, también estuvo pues, ahí. Y bueno,
aquí murió en Acapulco, doctor Volavsky.
Murió ahí, además, ¿no? Tenía rentados 2 pisos de hotel, nada más para él.
No, eran suyos. Era suyo el hotel.
O este enigmático suéter de Chingoncuac, de Marilyn Monroe, fue aquí, fue aquí en las playas de Acapulco. Si bien el suéter, bueno, no era de aquí, las fotos eran aquí.
Pero le dio frío en Acapulco, eso yo no lo acabo de entender, es sí, la parte que no acabo de entender. Doctor Volavsky, ¿quién pasó aquí su luna de miel? Un personaje muy importante del siglo XX que fue presidente de los Estados Unidos.
Ah, por supuesto, pero hay algo que yo quiero contar.
John F. Kennedy.
Elvis Presley iba a hacer una película que se llamó Acapulco y no la hizo por culpa del gobernador Rubén Figueroa, que resulta que dijo, pero tiene que venir a cantar a una fiesta de mi casa, y él dijo, yo no voy, y le prohibió la entrada a Acapulco. Y tuvieron
Estoy de acuerdo, doctor Volavsky.
Acapulco en Tijuana.
Si van a venir, que pasen cuota. Estamos hablando del PRI de los 60s. No, ¿cómo, por supuesto, no van a venir a la casa del gobernador todopoderoso?
No, y además el gobernador, el gobernador que dijo que no había presos políticos, que todos estaban muertos.
Lamentablemente, doctor Volavsky. Y se filmó la película en Acapulco, pero Elvis Presley lo grabó en un foro para hacer parecer que estaba aquí en el puerto.
Correcto.
Y sí pasó a Tijuana, ¿eh? La otra parte de la película se grabó en Tijuana, pero simulando que estaban en Acapulco. Entonces,
no se parecen en nada Tijuana y Acapulco.
Acapulco. Los astronautas que pisaron la luna también eran felices en Acapulco. Realmente era un lugar cosmopolita, eran los festivales de cine, entonces venían todos los estrenos, las grandes películas. Hay un personaje que también, que es el famoso Tata Arvizu, quien en una serie de los Picapiedra dijo Rocapulco, ¿no? Porque se iban a la playa y él se decidió decir Rocapulco, y en Estados Unidos les pareció tan maravillosa la idea de Rocapulco que luego empezaron a usar Rocapulco para varias de las para varios de los capítulos de los Picapiedra.
Doctor, yo tengo una pregunta muy importante. Me estás dejando fuera La Risa en Vacaciones. Me parece que es una joya. Me parece que es una joya, doctor Volavsky, que estás dejando pasar y que marcó infinitas infancias y juventudes en los 90s y en los 2000s. Y yo sigo creyendo que no eran montajes, mi querido Juan, aunque tú digas lo contrario.
Y además hubo como 20 distintas versiones, y eran en el Hotel Ritz de Acapulco, precisamente, porque además cada hotel eran legendarios, cada hotel de Acapulco en ese momento.
Y el Boca Chica, ¿no? Doctor Volavsky, ahí muy cerca de Caleta, donde también se filmaron varias películas y había un restaurante delicioso, y ya nos acercamos más hacia estas épocas, el Festival de Acapulco, una
Laca Fest. ¿Te acuerdas? ¿Cuántas historias del Baby O que no pasaba la cadena Luis Miguel, no, la princesa de Mónaco?
Ahí no me dejaban entrar a mí, yo iba a otros lugares, ahí me veían feo. Pero bueno, ¿qué me dices? Ahí la leyenda de que Luis Miguel, la Estefanía de Mónaco,
no
que
la dejaron entrar. Que vino aquí porque venía muy zarrapastrosa, venía mal vestida. Es el Baby, por favor. No. Es el Baby.
Ah, pues ya me siento mejor de que no me hayan dejado entrar.
Ni a Juan Becerra ni a la princesa de Mónaco.
Sí, yo no son dos iconos. Yo iba a otros lados. Oye, José Agustín escribió, se está haciendo tarde, final en la laguna. Pues aquí en Acapulco y en pie de la cuesta, ¿no? Una novela maravillosa en la que habla pues sobre los correres de dos personas que se encuentran a dos mujeres extranjeras, lo que es un lugar común aquí en Acapulco.
Bueno, pues además siempre la leyenda siempre de la gringa con el lanchero, ¿no? O sea, siempre
no es leyenda, doctor Volavsky.
¿Qué contenidos ve, doctor? Esos contenidos, ¿dónde los ve, doctor?
No, bueno, doctor Volavsky, podríamos hablar de
no solo La Risa en Vacaciones, también hasta el Mofles en Acapulco.
Chespirito vino a Acapulco. ¿Cómo le hizo?
Chanfle. Oye, el chanfle.
Yo lo que nunca entendí es Chespirito, don Ramón, que no tenía trabajo, ¿cómo le hacía para no trabajar y venir a Acapulco a pasarse unas vacaciones a todo dar?
Y en grandes hoteles, ¿eh? En porque hoteles. No se veían humildes.
Esa parte nunca la entendí. ¿Tú, doctor Volavsky?
Bueno, y también teníamos hasta la canción de Juan Gabriel, también de Come to Acapulco Now. ¿No?
Pues esa es además una versión disco, ¿no?
Sí,
pues ahí está, doctor Volavsky. Síguele, ándale.
No, yo estoy muy emocionado.
No interrumpes, Juan, no lo interrumpas.
No, además ir a la lancha con visor que veías de fondo de cristal, donde ibas viendo pues ya las chanclas que iban tirando algunos de los bañistas, pero también la famosa virgen a la que te llevaban, la Virgen de los Mares, ahí en la Isla de la Roqueta. La Isla de la Roqueta realmente también es el primer faro que se construye. Oye, ahora resulta que hay más luz en la bahía que en el faro, ¿no? Pero efectivamente era el único lugar, el único punto de guía, el faro. Y bueno, ahí tienen en el museo de sitio una lámpara de faro que duró 75 años. Y ahí tienen la misma lámpara brillando.
Pues doctor Volavsky, que brille todo Acapulco de nuevo, como siempre ha brillado durante décadas este destino turístico, del cual vamos a seguir hablando mañana tempranito en la mañana, ¿no?
Sí, claro, y ya hablaremos del bar de Don Pepe, donde ahí va todo el mundo.
Y de otros. Abrazo, bola.
Hasta luego, un abrazo.
Ricky, evento deportivo de clase mundial.
Fórmula 1.
Fórmula 1, el Gran Premio de México.
Séptimo año consecutivo, querido Juan.
Así es.
Rompiendo récords. Recuerden que la fiesta de la Ciudad de México se disfruta mejor el Fórmula 1 en el metro. Esa es la realidad, ¿eh? Por favor, todos los que vengan, vayan a venir de todas las latitudes de la República, no le tengan miedo al metro, mi querido Juan.
Es un gran sistema de transporte.
Es un gran sistema de transporte, la van a pasar muy bien. Y aparte, estas fechas van llenos de aficionados y aficionadas.
Así es, ir en coche sería un error.
Es un error.
No, vámonos en metro todos. Pintor, artista del deporte, José Luis Cuevas, qué gusto saludarte, pues con toda la información acerca del Gran Premio de México y también la Serie Mundial. Te voy a dar pues mi opinión sobre quién va a ganar, igual Ricky Moreno.
Los Dodgers, por supuesto.
¿Pero
los
cómo?
Dodgers, 4-2. Sexto partido, ganan los Dodgers.
Ah, pues coincidimos. Pintor, ¿con qué empezamos?
A ver si
Gran Premio.
No. Claro que sí, les cuento un poco parte de lo que está pasando en el Gran Premio. Fíjense que el día de hoy Patricio Huard con McLaren, este mexicano, regiomontano, él hizo sus prácticas libres, le dieron chance de usar el auto y lo hizo bastante bien en la medida de lo posible, porque hubo mucha bandera roja, eso no permitió que tuviéramos unas buenas prácticas en general. Pero al final lo más destacado es que Carlos Sainz es el más rápido, seguido obviamente por lo que normalmente vienen haciendo los McLaren, y Checo Pérez tuvo el noveno mejor tiempo el día de hoy en las segundas prácticas libres. Verstappen no pudo finalizar la segunda práctica libre por problemas en el monoplaza, será mañana en la tercera, donde vamos a ver de qué están hechos los Red Bull para lo que viene. Mañana la actividad será 11:30 de la mañana con las terceras prácticas libres, y ya a las 3 de la tarde se estará llevando a cabo la calificación para el domingo a las 2 de la tarde, hacer el Gran Premio, que esperemos sea una buena participación de Sergio Checo Pérez. Sobre la movilidad, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? En la experiencia que he tenido, cuando vas como aficionado es mucho mejor llegar en metro, sin duda, muy práctico, Metro Puebla, Deportiva, o en este caso en velódromo, para bajarse y llegar al acceso que les toque, es mucho más práctico. Y en la Serie Mundial, les comento que ya Giancarlo Stanton puso las cosas 2-1 a favor de los Yankees. De momento había adelantado Will Smith con una carrera al equipo de los Dodgers, pero Giancarlo Stanton voló la bola del estadio, y bueno, con esto se pone 2-1, es la sexta entrada a la parte alta, compañeros.
Pues Pintores, estaremos pendientes, mañana seguimos hablando tempranito en la mañana de estos dos eventos deportivos, uno en México de clase mundial, el Gran Premio de México, y también de la Serie Mundial entre los Yankees y los Dodgers. Yo digo que ganan los Dodgers.
Espérate,
en
Pintor,
seis partidos.
Pintor, rápidamente llega podio para Checo, rápidamente.
Yo creo que sí, yo creo que podio se lo debe, digo que Checo sí se lo debe, y para mí sí, no sé, tercero a lo mejor. Bien, ya ha logrado dos terceros, para mí.
Mi Pintor no deja de ser mexicano, no deja de ser mexicano.
Claro, eso esperemos, Pintor, muchas gracias, abrazo.
Abrazo.
Ricky Moreno, muchísimas gracias por haber engalanado este espacio.
No, hombre, al contrario, gracias por acompañarme a las 3 y a las 6, y mañana en punto a las 7 de la mañana, aquí estarás tú, ¿yo no? Aquí estarás tú.
¿Cómo no? Lo espero mañana, ya lo dijo Ricky Moreno, en punto de las 7 de la mañana desde Acapulco, Guerrero. Mientras tanto, buena noche, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.